Vamos a saludar a alguien que admiramos muchísimo y que nos encanta hablar con él, con el ruso Berea. José Luis Romero te saluda, ¿cómo te va, ruso?
¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo andás? Bien, andás haciendo compras. La última vez que hablamos contigo creo que andabas comprando papas, algo así, en la verdulería, ¿puede ser o no? No, no andaba comprando papas. Se cortó la comunicación, ya
Y
vamos
se
a
sorprendió con
restablecer
la pregunta,
el
¿no?
vínculo. No, no,
Le
no.
pregunto de las papas, Rafa, si corto el ruso.
Sí,
A ver, yo compro papas todos los días. No sé si todos los días, pero 2 veces por semana voy a la verdulería y compro papas.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Usted no hace las compras?
No, no, sí, compré hoy. Es más, compré mucha papa, verdura, zapallo, y hay que depurar un poco el organismo.
Yo no voy al almacén del barrio, pero tiene una explicación. No, no vuelvo más si voy
Ah,
al...
¿no?
No.
¿Por qué?
No, porque hay muchos, usted vio, en el barrio hay muchos conocidos, entonces uno se demora muchísimo en ir.
No, no, sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, ya vamos a restablecer el contacto telefónico con el ruso Berea para hablar de lo que ha dejado el Boca
¿Sabes
River.
qué? Esto que
Sí.
contaba Murúa Negro de la victoria de Huracán parcial por 2-0 ante Godoy Cruz en Parque de los Patricios. Huracán se va a 23 puntos y tiene un partido menos todavía,
Sí,
¿no? Es decir,
señor.
que si Huracán completa lo que falta, gana hoy, va a 26, va a quedar a 3 de Racing. Ya te está escuchando el ruso Berea, negro.
Ruso,
Se
¿cómo te
cortó la
va?
luz y se cortó el inalámbrico, por eso.
Ah, bueno. ¿Qué te pareció el clásico de ayer? Yo creo que la gran mayoría coincide. Salió lindo el partido, con virtudes, errores. Estuvo bravo el partido, picante.
Sí, yo creo que mejoró muchísimo por un montón de razones. La primera es que hubo muchos jugadores que se cuidaron, que no fueron más allá del límite, cosa que se hace mucho en el fútbol argentino. Eso favoreció a jugar, no hubo tantas fricciones, eso favoreció también al arbitraje, no fue un partido cortado, y eso ayudó a pensar que una final se puede jugar de otra manera, no a como se vende normalmente acá, que las finales no se juegan, se ganan, y se caen en errores, no solo de mensajes, sino en errores de discurso que caen sobre el futbolista y el futbolista termina no intentando jugar. Ayer hubo dos estilos que ya venían y estaban marcados. A River le queda cómodo de visitante jugar de la manera en la cual jugó, con la sorpresa de los tres centrales en el fondo, de dejar a sus dos creativos afuera. Nadie lo va a decir, pero se notó en Palacio que faltaba compañía. Por eso Palacio no rindió ni fue el que todos esperan que sea. Porque un equipo necesita de circuitos y Palacio ayer tenía sus circuitos cruzados, cortados. Por ejemplo, otra que no se notó tanto, aún en la lucha y en todo esto que ofrece Boca en la mitad de la cancha, es Wilmar Barrio. Bueno, porque River hizo bien, anduvo poco por las zonas donde Barrio se siente más cómodo. La salida de los volantes fue rápida en River. Estaba muy bien lo de los marcadores de punta. El problema que tenemos nosotros con los marcadores de punta es que hacen bien el ir y hacen muy mal el terminar. Entonces todo eso que compone una salida y que le da aire, descarga, posibilidad, termina diluyéndose. Prato hizo de Prato, no de aquello que le aplaudieron en el otro partido superclásico, que fue correr al 6 y al 3, porque si yo pago 13 millones de dólares para que corran al 6 y al 3, llamo a Sling y me traigan un gordo.
Sí.
Hizo de Prato, del 9, punzante, terrible. Pasó el pase, estaba el espacio, fue la definición. Fue realmente lo que uno espera que sea un tipo como Prato. Y en Boca van a tener que pensar algunas cosas, porque mientras se te acomoda en el resultado, esto de el grito, la pelea, el meter los huevos y todo esto que se agrega, está bueno. Ahora, cuando te falte, ayer tuvo la ventaja de conseguir ponerse adelante, eso es muy importante, tengamos en cuenta esto, Boca no había pateado al arco y ya ganaba 1-0, y cuando digo no había pateado al arco es porque no había creado ninguna situación ni nada, se le armó un poco Guanchope, rebotó en Armani y el zurdazo fue letal, y estaba 1-0 arriba, Boca se repuso algo que es un golpe de nocaut, que es que te empaten a los 20 segundos que sacaste de la mitad de la cancha, y consiguió el segundo gol, pero después en el segundo tiempo se notó que vivía expuesto a la lucha, no al juego. Y ahí es donde le faltó lo que nadie te va a decir. Porque con juego quizás hubiera corrido el tiempo muy, muy diferente. River hubiera tenido que correr atrás de conseguir la pelota, no para ver cómo lo empato solamente. Y después, bueno, después viene esto que los arqueros hacen hoy, que se meten adentro, tanto Rossi como Armani, permiten que sus defensores terminen al lado de ellos. Y entonces es muy difícil entender esto. Si vos das pasos para adelante, no solo el arquero, tus defensores, si lo sacás, si achicás la distancia entre el ejecutante y los que te atacan, agrandás la distancia entre los que atacan y tu arco. Si lo haces al revés, la distancia entre la pelota que llega y tu arco es mínima. El que la toque es medio gol, o por no decirte gol entero.
Russo, se emparda un poco, digamos, las fuerzas. Ayer casi como que se dio como venían mostrándose últimamente. Un River que sabe a qué juega, compacto, que tiene variantes, que es versátil, más allá que el técnico lo veía desde lejos, pero tiene una idea. Boca todavía anda ahí con un puñado de voluntades, de a rato se enchufan, de a rato quedan inconexos, pero a Boca se le abrió el arco, y eso no es poca cosa. Bien lo decías vos recién.
Empezaron a pasar cosas que con River no le pasaban.
Claro, hoy Boca patea el arco y gol. Y antes de pronto le costaba una barbaridad.
Bueno, por eso, la llegada también de Benedetto en estos últimos partidos fue crucial, porque lo que hizo es que a Benedetto le pasara lo que le pasaba antes de lastimarse, cosa que no le había pasado en los últimos 8 partidos. Yo creo que esto que vos marcás de River está relacionado con algo que River tiene por estilo y que va acomodando de acuerdo a algunos partidos. Necesidades más, necesidades menos. Ayer River no se puso en ventaja porque un Rossi realmente de gran factura lo impidió. Sacó un tiro libre, un cabezazo y después la otra del Piti Martínez. Después hubo un cabezazo Martínez cuarta que cabecea afuera, pero River podía haberse puesto en ventaja. Y ahí entonces yo quisiera ver hasta dónde ese tipo de situaciones en relación a la lucha, a los tres del medio, a cómo se juegan este tipo de finales, si hubieran estado en el tono o no. No pasó. Como no pasó, tenemos que hablar de lo que pasó. Ahora, a futuro, yo no hago predicciones ni mucho menos, pero la realidad es que para la próxima final ya no va a haber más amarillas, ya no va a haber otro partido. Nos va a salir y se va a escapar el fútbol y va a entrar el Taita. Y ahí hay que ver dónde responde River. Si decide que juegue Nacho o Juanfer, o va a jugar de la misma manera, yo no lo creo. Creo que va a usar los 4 del fondo y va a agregar un volante más creativo porque lo va a necesitar. Y después hay que ver en Boca, porque más allá de si Pavón pueda o no pueda en 14 días recuperarse, yo creo que se va a acomodar a esta realidad que le cae bien, pero vamos a ver hasta dónde ese fútbol. Tevez, lo poco que hizo, lo hizo bien. Encima mostró 0 egoísmo, y eso también es importante. Pero para mí sigue faltándole a Boca aquel que descargue sobre un lateral. También pienso, si descargo sobre un lateral y se la doy a alguno de los laterales, la pelota no sale bien, no vuelve bien, sobre todo si voy por Jara. Jara se mostró nerviosísimo, queriendo jugar ese partido sin jugar, sino matoneándolo, y bueno, lo terminó pagando con su físico, porque terminó contracturado. Acalambrado. Me parece que tendría que pensar en un poco más de juego Boca. Así todo está abierta, completamente abierta.
Russo Martín Rubinstein, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué haces?
Primero preguntarte si llegaron los dos mejores a la final.
Es complicado hablar de eso. Son dos equipos muy fuertes, de planteles muy grandes, pero pasaron algunas cosas en las circunstancias que serían de mucha puntillosidad. Te doy 2 ejemplos o 3. Yo no sé si son mucho más que Gremio. Ahora, lo que hizo Gremio en los 2 partidos semifinales fue una vergüenza. Una vergüenza. Pero como acá todo eso se avala, de acuerdo a si el resultado te lo apoya o no, entonces ahora yo tengo la tranquilidad de poder decir que lo de Gremio, el último campeón de América, irse de la Copa de la manera en la que se fue, es una vergüenza. Una vergüenza. Intentando no jugar para que el otro no juegue, intentando que el otro no juegue para no jugar vos tampoco. O sea, realmente. Sí. Entonces no sé hasta dónde puedo pensar si era mejor o no Gremio. Palmeiras, Para mí lo vendieron más de lo que es. Yo vi vi varios partidos de Palmeiras y sobre todo los dos de Cerro Porteño, y jugó un muy buen partido en Paraguay y un pésimo partido en Brasil, a tal punto que terminó con Scolari dentro de la cancha pidiendo la hora contra un Cerro Porteño que es un equipo limitado. Pero siempre está esta cosa de Palmeiras, Brasil, Sao Paulo, algunos jugadores en un equipo muy grande, de edades que ya no estaban para una refriega como la que tuvo. Y después no puedo decirte mucho más. Los otros pases, Cruzeiro no es un equipo, más allá que haya ganado la Copa Brasil, para estos idas y vueltas como rival de Boca. E Independiente fue superado, pudo llegar a igualar ciertas cosas, y después esa jugada con el VAR sí o el VAR no, expone a que te agarres desde otro lugar. Creo que Independiente lo que no pudo es aprovechar el empate.
Y quiero volver al partido de ayer, Russo, porque yo estoy convencido, y por supuesto los 90 minutos, no digo que me den la razón, pero esto de que no vale el gol de visitante hizo que ese sea una serie mucho más abierta, con espacios. ¿Te gusta el gol de visitante en los tramos anteriores? A mí particularmente no.
A mí lo que me gusta es todo lo que me acerque más a la deportividad. A que todo tenga y esté ligado a que desde lo deportivo la contienda vaya cada vez más. Que permita cada vez menos especulaciones. Yo detesto el partido final. Una sola final nunca me gustó. Esto que van a hacer a partir del año que viene me parece una barbaridad. Por muchas razones, pero la fundamental es lo deportivo. En un partido un equipo que es inferior te lo puede ganar, un equipo que es menos que vos te lo puede ganar, y eso realmente es poco serio. Por eso amo la NBA y por eso la gente ama la NBA. 7 partidos, vení a ganarme vos 4, si sos menos que yo. Entonces, se pensaría de otra manera, se plantearía de otra manera. Yo creo que ayer puede ser que no esté el gol de visitante, pero mirá que River, con gol de visitante contra Independiente, los primeros 25, 28, 30 minutos fue muy parecido a lo de ayer, ¿eh?
Sí.
Entre lo que erró River y lo que tapó Campaña, porque esto también hay que decirlo, Independiente en el segundo tiempo le creó muchas opciones a River, pero porque tuvo la suerte de que su arquero lo mantuviera en partido. Entonces, ese gol de visitante crea... Ahora, si ayer River hubiera embocado otra vez, no tendría que ver con que vale doble o no vale doble. Hubiese pasado muy parecido quizás a lo de la Superliga. Porque hay toda una carga psicológica.
Claro, del momento del gol.
Por eso yo también dije esto de Prato, porque yo me acuerdo que una de las cosas que más se dijo que habían sido importantes para ganar ese Superclásico era que Prato no dejó salir al 6 y al 3. Entonces, cuando vos escuchás esas imbecilidades, decís, mamita, porque... No es que Prato robó una pelota porque apretó al 6 y al 3 y de ahí se escapó, la tiró atrás y entró el Piti Martínez, y entonces tiene que ver con que los dos torpes no pueden salir jugando y ahí le puso al 9 que es vivo, que es un tanque. No, no. De un rebote le quedó una sandía, una pelota y el Piti metió un golazo. Y eso cambia psicológicamente, uso la palabra de Gallardo. El fútbol tiene momentos y los partidos mucho más. Hay que saber aprovecharse de esos momentos. Y después está toda la carga que va atrás de una derrota en la Argentina. O sea, los hinchas no querían que se jugase esta final. ¿Y sabés por qué? Porque ninguno quiere vivir la condena de la derrota.
Por el miedo a perder, Russo.
Sí, pero la condena de la derrota. Bueno, si a vos te gusta el fútbol, vos sabés que uno de los dos puede perder.
Claro.
El problema acá es que el otro vive mucho más placenteramente tu muerte, usemos la palabra encomillada, ¿verdad?, que el placer de haber ganado.
Claro.
Entonces, esto es parte de lo que no se quiere vivir. Y eso es algo de también a lo que lo llevaron. Antes los hinchas, por supuesto que miraban de reojo al otro, pero inundaban las calles con su festejo. O sea, y los cantos eran, dale campeón. Hoy no, hoy está todo destinado al otro. Definitivamente puesto y signado en el otro. Entonces, por eso también... se vive esa condena. Es lo mismo que con los futbolistas, ¿no? O sea, yo hablaba con Perfumo, bueno, ustedes han sido compañeros de Roberto. Sí. Perfumo perdió una final con Boca, River. el River de Perfumo, de Filiol, de JJ, de tantos otros. Y ninguno señalaba a esos jugadores como perdedores. ¿Quién iba a señalar a esos jugadores como perdedores? Bueno, hoy sería diferente. Claro. Se viviría en una crueldad que el imbécil asociado a esta idea mediática, a la cual lo exponen todo el tiempo y la consumió con una felicidad total, porque le encanta, porque al hincha de fútbol lo convirtieron en una mosca. Le encantó comer mierda.
Russo, volviendo un poco a lo que analizabas de los arqueros, obviamente con tu experiencia en la posición, sobre todo en los dos goles, ¿no? Porque son muy parecidos, ¿no? Vos decías que el arquero de medio para adelante se termina metiendo para atrás, ya sea Rossi en el 2-2 o Armani en el 2-1 a favor de Boca. ¿Cómo analizás esa jugada que, bueno, acá estuvimos debatiendo un poco, ¿no?, en el programa, en el arranque? Mi humilde opinión es que es clave Armani en la pelota que le tapa a Benedetto en el final. Pero más que nada, por eso que vos decías recién también, ¿no?, de lo anímico, lo que se hubiese significado para Boca si entraba ese 3-2 de Benedetto que termina tapando a Armani.
Y bueno, son esos momentos. O sea, siempre lo que pasa en el final es lo que...
Lo que te queda, ¿no?
Es lo que se retiene. Por eso yo hablé mucho de lo de Rossi y sus primeros 25 minutos. Porque sin esos 25 minutos y el arquero sacando el tiro libre, el cabezazo y la otra del Piti, te quiero ver. Tampoco es que van a entrar las tres.
Sí, no, pero ya era cambiar el partido.
Cambiaba completamente. Esto es, era la última jugada prácticamente y le pasa lo que le pasó ante la impericia de la definición de Benedetto, porque Benedetto no es que la pelota le llega encima. Él se come la pelota por el ansia.
Claro.
Porque el pase de Tevez es muy bueno, pero él viene tan apurado porque él ve la resolución. Él está viendo que dice, entró y hago un agujero en la bombonera, cruzo el río de la Plata corriendo, doy la vuelta, entro con mi mujer.
Claro.
Entonces todo eso lo llevó a tenerla encima y no le pudo dar la dirección adecuada. Por eso está bien que Armani y su capacidad para taparlo. Ahora me preguntás,
sí,
en relación a los centros, hay muchas cosas, las pelotas vuelan mucho, se mueven mucho, vienen muy rápido, entonces también los arqueros se cuidan porque no quieren pagar.
Salir en falso, claro.
Claro, no quieren pagar esa historia, pero ahí es donde también hay que arreglar con los defensores y hay que volver a explicar, o sea, es mucho mejor errar arriba que quedarte parado y que erren los otros y erremos todos.
Claro. Y la última, por lo menos de mi parte, Russo, aprovechando la lectura tan interesante que estás haciendo de algunas cuestiones más allá de lo futbolístico, ¿cómo viste lo de Gallardo, no? Que también es para, si querés debatir, salió con su gente, algunos dicen que salió a festejar, yo creo que salió a descargar un poco las tensiones, no haber podido ir a la cancha.
A ver, a mí me parece que asomarse al balcón estaba bárbaro.
Claro. A saludar, decís vos, nada más.
Nada más, claro. Nada más. Porque nosotros tenemos un lío bárbaro con algunas cosas. El éxito va acomodando eso también, ¿no? Yo leo mucho en redes cosas, los de Independiente, y si lo hubiera hecho Haaland lo matan, que es un vendehumo, que es aquello.
Claro, es lo que decíamos acá, exactamente.
¿Sabes cuál es el problema más grande? Este es un país que la hipocresía nos atravesó. Entonces, la media es la hipocresía. Y vos tenés que ser hipócrita.
Claro, y él fue auténtico.
Y no, que tenés que cuidar con posturas y todo. Claro. Porque también es auténtico cuando lo mira al de la Conmebol y le dice, sacame, ya que estás acá, sacame.
Es verdad, sí, el vestuario allá en Brasil.
Y sin embargo, yo me pregunto, ¿hubiera hecho eso en Mónaco?
Y no creo.
Bueno, entonces también acomodémonos, pero no desde Gallardo, acomodémonos hasta nuestras realidades. Pero nosotros con la justicia tenemos un lío, y en lo deportivo ni te cuento. La justicia es cuando es a favor. Con el fútbol ni hablemos. Pero vos fíjate que si esto lo trasladás y lo vas llevando a muchas cosas, acá los relatores dijeron que la piña de Sandoná al brasilero estaba bárbara.
Es verdad.
Estamos, acá había relatores que festejaban que se desgarre un rival. Los títulos de diario deportivo eran macacos. O sea, sumemos, son 20, 30 años. Ganar o morir. No puedo ver a mi familia, no puedo ver a mi familia. Que se caiga el avión. Y así querés que sume. Entonces, en toda esa locura, más el deterioro social que tenemos, más donde ponemos nuestra libido, donde jugamos con la pasión, y la pasión es la gran excusa para no hacernos cargo de tantísimas otras cosas, y la ponemos en el fútbol, porque el fútbol es todo, loco. No, yo puedo, a mi mujer le puedo hacer cualquier cosa, la camiseta no, ¿eh? Bueno, no quiero ser el tipo que pincha los globos. Quiero vivir de otra manera, aún con la instancia pasional. Yo ayer me vine solo a lo que era la casa de mi vieja a ver el partido, porque quería verlo solo. ¿Estamos? No tenía ganas de que nadie me hable, que se me cruce, nada. Me vine a verlo solo, muy concentrado, tranquilo, con un mate, un jamón crudo y una galletita. Pero la realidad es que yo vi gente que lo vivió de una manera en la cual estaba prácticamente su vida. Y me parece que hemos ido a algunos lugares que son absurdos, absurdos.
Russo, sé que nos extendimos bastante con vos, te agradecemos. Gerardo Murúa te saluda, te pregunto, y antes que nada quiero que sepa que me gusta el buen fútbol, pero ante un River superior futbolísticamente, que ayer lo mostró y que ya lo hemos visto, que es superior, la respuesta para ese River superior, los que más han complicado a River ha sido lo que hizo Gremio en el partido de ida, en el de vuelta fue mucho peor que en el de ida, pero lo hizo Belgrano, lo hizo Argentino Junior en la Superliga y a River le costó. Me da la sensación que Boca para ganar se tiene que cuidar más y jugar menos, lamentablemente.
Bueno, es tu gusto. Yo podría decirte que con Belgrano, si no era por Rigamonti, se comen cuatro.
Es cierto, es pero muy... River no le generó situaciones claras. Le generó situaciones desde lejos. No le pudo entrar nunca a Belgrano.
Bueno, a ver. El fútbol hay que vencerse. ¿Ok?
Sí, sí.
Más allá de los gustos. Podría decirte que con Gremio la cosa va mucho más allá de lo de Belgrano, porque lo de Gremio fue vergonzoso. Pero vergonzoso porque el arquero se cayó cinco veces.
Sí, sí, te entiendo, lo hablamos muchas veces.
Bueno,
sí, sí.
Cada uno apoya lo que quiere apoyar. Yo siempre digo que mi límite es la trampa. El gran problema de esto, que no tiene que ver con River, ni con Gremio, ni con Belgrano, es hasta dónde nosotros dijimos que los tramposos eran vivos. Ahí está mi pelea. Después con lo otro, yo, a los equipos del Cholo Simeone hay que ganarles. Mamita, si hacen bien las cosas. Sí, la sí. Pucha, sí. Hay que ganarle. Ahora, si yo te agarro de contra y vos le decís al pibe que alcanza la pelota que tire una pelota más para que corte mi contragolpe, y te doy un sifonazo de vidrio en la cabeza.
Sí, claro.
Bueno, entonces no me lo justifiquen. Yo creo que hay un momento en donde vas a tener mucho más que correr, meter, luchar. Y creo que es ahí donde por ahí Boca puede tener una falencia. Después hay que ver cómo se da el partido, porque todo esto es previo y hay imponderables de todo tipo, de todo tipo. Entonces eso también está a consideración. Muchas son las cosas que se pueden pensar y muchas son las cosas que aún pensadas se resuelven de la manera menos pensada. Pero bueno, son maneras, son gustos y son formas. Yo no me asociaría tampoco a que lo hizo Belgrano, lo hizo Gremio, entonces lo puede hacer Boca. Porque también podría decirte que son otros partidos, otros jugadores y otros momentos.
Russo, ha sido un placer escucharte. Seguramente los oyentes siempre se complace de sentirte. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por la buena onda y por todo lo que compartís con nosotros.
Dale, lo mejor. Adiós.
Gracias. El Russo Beré hablando del Boca River.